Hola, ¿cómo están? Soy Tarcio Sañudo y esto es otro episodio del podcast de Post and Fly. El día de hoy vamos a hablar de un tema, la verdad, muy interesante en el mundo de los drones, que pues ya pasó muchísimo tiempo y pues nunca llegó. Y es el Phantom 5. Para los que no sepan, que yo creo que la mayoría lo sabe, el Phantom sin duda alguna es el icono de los drones. Pero en muy poco tiempo, porque si nos ponemos a ver, su vida al final es muy corta. Parece ser que llegó a su fin. Y les voy a platicar un poco de los antecedentes, de por qué creo que pasó eso, de cuáles fueron, digamos, los acercamientos a este supuesto Phantom 5 y si creo que en algún momento podría llegar algún otro nuevo Phantom. Pues bueno, antes de empezar, un pequeño aviso parroquial. Les recuerdo que ya tengo disponible 4 webinars on demand, o sea, bajo demanda para que los compren cuando quieran. Son el de usa tu dron profesionalmente, domina el Mini 1 y el Mini 2, domina los hyperlapses y el de vende tus tomas como stock. Estoy dejando en la descripción los links. También ya hice como un micrositio dentro de mi página de internet en postandfly.com.mx y bueno, esto obviamente seguirá creciendo. Digo, los comentarios han sido muy positivos, entonces es una inversión que de verdad estoy seguro que vale totalmente la pena. Y pues si quieres ayudar al canal aprendiendo, es una gran forma de hacerlo. Así que bueno, seguimos y gracias a todos los que apoyan el canal, como sea, con sus vistas, con sus likes, todo ayuda. Entonces bueno, vamos a hablar primero de la importancia del Phantom, ¿no? El Phantom para mí, en lo personal, es el dron que me cambió radicalmente la vida. Así lo digo, ¿por qué? Porque a partir de eso pude lograr conseguir algo que tenía muchos años buscando, ¿no? Yo empecé en los drones cuando tenía 31 años. Entonces, pues, digo, o sea, no es que ya me sintiera viejo, pero a los 31 años, la mayoría de la gente, no hay que generalizar, pero un número de gente normalmente a los 30 años ya está en su nicho, en su carrera. Yo todavía no me sentía en el lugar correcto. Entonces, cuando vi el Phantom, lo he contado muchas veces en muchos videos, pues dije, oye, puede estar interesante. Y sí, gracias al Phantom me pude independizar económicamente y pues es de lo que vivo hoy en día, dedicarme a esto. Obviamente, habiendo pues invertido en otras cosas, aprendido muchas cosas y trabajado muchísimo. Pero la realidad es que esta tecnología fue la que me abrió las puertas. Obviamente, pues tuvo que depender 100% de mí. Entonces, para mí sí es muy importante, ¿no? El Phantom 1, ¿no? Salió en el 2013, yo lo compré al poco tiempo y pues mucha gente, ¿no? Obviamente ese es mi caso, mucha gente también entró en el mundo de los drones gracias al Phantom. Había gente que ya está en el mundo de los drones más grandes y fueron muchos, la gran mayoría no, digamos, no voltearon a ver al Phantom, lo veían como un equipo pues de juguete, ¿no? Ya después acabaron casi todos volando Phantoms y hoy en día vuelan, ¿no? Drones más de este tipo. Pero la realidad es que la mayoría de la gente no conocía de drones y hoy en día mucha gente sigue diciendo que el primer video que hice con el Phantom 1 que se hizo más o menos viral, que es el de Explorando México 1, fue la forma en la que se enteró que existían los drones. Entonces, eso es mi caso, ¿no? Un porcentaje muy pequeño, ¿no? De toda la gente que conoció el Phantom. Pero así fue. El DJI Phantom 1 es un dron icónico que aparte es parte ya de la cultura popular. Se ha utilizado en películas, se ha utilizado en series de televisión, tanto animadas, ha salido en South Park, ha salido en Family Guy, ha salido hasta creo que en los Simpsons salen Phantoms, ¿no? Todos tienen la forma parecida al Phantom. Normalmente ya empieza a cambiar un poco, pero casi siempre que había un incidente con un dron, aparecía en la portada, en el periodicazo, la imagen de un Phantom, ¿no? O sea, fue un ícono. Más allá de que en esa época cuando salió sí existía competencia como 3 Robotics, estaban empezando, pues el Phantom era parte de la cultura popular, insisto, es algo que se va a quedar como, como un ícono del diseño, de la innovación y de la iconografía de los drones. Hoy en día, pues bueno, si ven, ya hice una renovación del logo, pero luego Post and Fly, que sigo usando en la escuela Post and Fly, es un Phantom, ¿no? El diseño, me inspiré en un Phantom para hacer el diseño que hice de Post and Fly. Pues la importancia es clara. Por lo tanto, es un poco curioso, porque uno pensaría, no, es que fueron muchos años, ¿no? Y la realidad es que no, su vida fue muy corta. Si nos ponemos a comparar en general con la vida de la tecnología, ¿no? Pues digo, hace poco se cumplieron años del primer iPhone, que fue, disculpen, espero no cometer error, en el 2007. O sea, estamos hablando de 14 años del iPhone, ¿no? Y ahí sigue como marca y sigue como todo. Pues bueno, la vida real, vamos a ver, la vida real es un poco mayor, pero de generaciones, digamos que hubo una nueva generación de Phantoms, fue de poco más de 3 años. Vamos a hacer cuentas, salió en el 2013 y en el 2016 en mayo salió el Phantom 4. Sí, a finales salió el Phantom 4 Pro, el siguiente año salió el Advance, luego salió el 2.0, el Pro 2.0, luego salieron los Enterprise, el RTK y el Multiespectral, sí, pero siguen siendo Phantom 4. Entonces, como generación, se quedó en el 2016. Desde el 2016 no ha habido un cambio generacional en el Phantom, ¿no? Es como el Air 2. El Air 2 no acaba de tener un cambio generacional. Tuvo una mejora a una generación ya existente, ¿no? El Air 2S no es una nueva generación, es un Air 2 mejorado. Lo mismo pasó con Phantoms y bueno, hubo versiones diferentes o mejoradas o diferentes, ¿no? Hubo también el 4 Pro Obsidian, que va a entrar ahorita en la historia del Phantom 5, pero es muy curioso, porque si yo me pongo a ver y hago cuentas que tengo ya desde el 2013, ya son 8 años y ya y medio prácticamente volando drones, pues solamente 3 años de estos 8 los he tenido con cambios generacionales del Phantom. Entonces, pues sí, si los ponemos a ver, pues tiene una vida mucho mayor ahora los Mavic como tal, ¿no? La serie Mavic, pues es una serie que pues tiene mucho más vida, porque justamente el primer Mavic salió en el 2016 y sigue habiendo Mavics, ¿no? Bueno, ahí sí puede ser que le estén quitando el nombre. Yo creo que el Mavic 3 sí se llamará Mavic 3, pero al fin y al cabo pues son simplificaciones de nombres, pero como tal el modelo, la base del diseño sigue y seguirá. Entonces el tema es que pues con los avances que hubo, para mí el Phantom 4 Pro fue un hitazo, porque yo, bueno, ya lo conté, ya lo he contado en la historia de JI, que la platiqué un poco también con los drones de esos que yo he tenido. Cuando tuve un accidente con el Inspire 1, con una X5, que pues sobrevivió y todo, y fue muy bajo, se le salió un aspa a 3 metros de altura o menos, pero sí sufrió daños considerables, pues decidí invertir en un Phantom 4 Pro. Esto estamos hablando que fue en el 2000, finales del 2016, exactamente, sí, acaba de salir el Phantom 4 Pro. ¿Por qué? Porque recuerdo que fue en un viaje que hice con mi esposa, que estaba embarazada, y pues mi primera niña, que acaba de cumplir 4 años, por cierto, nació en el 2017, entonces fue en Año Nuevo, poquito antes de Año Nuevo, cuando tuve ese hipercáncer. Entonces, regresando, compré el Phantom 4 Pro. Y fue la verdad decir, híjole, qué delicia tener un dron tan portátil. Chequen esto es muy importante, porque cómo es la ironía de la portabilidad. ¿Por qué? Porque yo venía de Inspires. Yo, imagínense ese viaje que lo hice con mi esposa, que fue justamente al Jabalí, que hace poco hice un video de ahí, bueno, el Jabalí y de Bucareli, llevando el armatoste del Inspire 2 con una... Yo tenía una GoPro Channel Case, una maletota, pero lo tenía para poderlo llevar en modo despegue, porque en landing pues ocupa menos, pero no estaba hacerlo más rápido. Entonces era un relajo traer el armatoste, el Inspire. Entonces cuando compro el Phantom 4 Pro y me doy cuenta que aparte tiene una cámara, pues sí, superior a la X3, y la verdad no le pedía mucho en cuanto a calidad de imagen y muchas cosas a la X5, pero sí en óptica. Ahí sí, con la óptica y el sensor tenía un look mejor la X5, pero en lo demás, en todo el funcionamiento era mejor. Entonces, la verdad, lo pensé, dije, ¿para qué quiero? Busqué por ahí alguna colaboración con DJI, quería ver si podía conseguir un Inspire 2, pero dije, ¿para qué? Mejor vamos con el Phantom 4, puedo ofrecer buenas cosas, puedo seguir ofreciendo a los clientes habituales que tengo. Y así fue, la verdad. Y trabajé para series y cosas, documentales y todo, y sin ningún problema. El Phantom 4 Pro fue un dron perfecto. Entonces, el tema es que pues me di cuenta que el tamaño era muy importante. Ahí entre más portátil, con buenas prestaciones, es mejor algo mucho más grande que pues puede tener mejores prestaciones, pero todo es más complejo. Si viajes en avión, que las baterías, que el tamaño, todo complica. Entonces, para mí el Phantom 4 Pro era un dron muy, muy llevable. Justo, me acuerdo perfecto que lo llevé a un viaje largo, que fueron como 3 viajes diferentes de un trabajo que hice, que aproveché para grabar, que fui a Chihuahua y entonces todo el recorrido del Chepe. También estuve en la zona de Oaxaca, en Huatulco, en Huatulco como tal no, estuve en Zipolite, Zicatela, Puerto Escondido, toda esa zona, La Ventanilla, y luego también estuve en Baja California, en el Valle de Guadalupe. Todo me llevé el Phantom y para mí era como, mira qué delicia traer otra vez un de este tamaño. Porque yo me llegué a echar con el Inspire, me llegué a echar viajes muy largos. Hice un recorrido cuando hice el calendario para una empresa que me pidieron un calendario fotográfico. Me dijeron los lugares que les gustaría, entonces hice el tour y de ahí saqué muchos videos porque era algo que yo aprovechaba. Pues como me pedían fotos, pues vamos también a aprovechar a hacer video. Y pues me eché tours muy largos desde ir, pues fui a Chihuahua, a Basasiachi. Pero todo, imagínense, cargando el Inspire y caminando muchísimo en la cascada. Luego me fui a Las Marietas y Puerto Vallarta. Luego me eché uno muy largo que fue salí de la Ciudad de México a Tepoztlán, Taxco, Tequesquitengo y Acapulco. Eso en un día. Y dormí en Acapulco, al otro día me fui a Puebla, estuve pues grabé la estrella de Puebla y luego en Cholula. Y después, al día siguiente, grabé en Tlaxcala. Fueron tours, así que me los echaba rapidísimo y todo con el Inspire. Ahí era en coche, ¿no? Por lo menos ese tour, que sí fue muy movido, era en coche. El de Chihuahua y eso, pues renté coche, pero pues tuve que llegar en avión. Lo mismo en el caso de Puerto Vallarta, no renté coche. Me moví con un operador turístico allá. Pero a lo que voy es que era muy pesado traer el Inspire. Entonces, para mí el Phantom era, bueno, esto es portátil y portátil, pero bueno, pero por mucho. Entonces, es importante darse cuenta que pues, según el mercado, lo que exigía, pues no había ningún problema. Pero DJI es el culpable. ¿Por qué? Porque justamente en 2016, cuando sacaron el Mavic Pro, pues empezaron a abrir un nuevo mercado. Pero la verdad es que el Mavic Pro, comparado con el Phantom 4 Pro, la cámara era muy inferior. Bueno, es, ¿no? La verdad. Es muy buena la del Mavic Pro, pero no le llegaba. O sea, sí tenía sus deficiencias en cuanto a calidad de imagen y cosas que no le llegaba, pero ni tantito a la del Phantom 4 Pro. Entonces, pues, por ahora no se veía venir, ¿no? Entonces, automáticamente, todo el mundo empezó a especular qué va a pasar con el Phantom 5. ¿No? Mientras que seguía creciendo el nicho de los Mavics y le iba a venir el Air y bla, 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 ¿no? O sea, venía creciendo este lugar que estaba trayendo a gente nueva y mucha gente que lo iba a hacer de forma más casual, pero que al fin y al cabo es un mercado mucho más grande. Entonces, todo esto iba pasando sin que nos diéramos cuenta, ¿no? Yo DJI no sé si previno eso, o sea, que el Mavic iba a ser tan letal para muchas otras marcas como para el propio Phantom, pero pues empezó a pasar eso. Entonces, bueno, empezaron a salir las filtraciones de un supuesto Phantom 5 que sonaba a ser el Phantom 5 perfecto. Era un Phantom 5 que parecía tener una cámara todavía de una pulgada, pero con lentes intercambiables. Eso era el cambio del juego en el Phantom, lo que todos los que nos dedicamos a esto queríamos. Era una forma de decir, oigan, pues igual sí, aquí tienes tu Inspire 2, pero con esto para tu proyecto no necesitas más y tenemos ópticas. O sea, para mí era así como, bueno, va a ser perfecto este dron. Y obviamente, pues van a seguramente con mejores resoluciones y hasta mejores códecs, a ver qué nos sorprende. Incluso yo saqué un video ya en el 2018 donde hice predicciones del Phantom 5, ¿no? Pero también se empezaron a ver, y eso fue claro, que pues DJI, cuando vio esas filtraciones, dijo, oigan, nomás tranquilos, este no es un Phantom 5, es el Phantom 4 Obsidian con una cámara prototipo que le hicimos a un cliente. Yo no creo que el resultado de esa cámara haya sido porque un cliente se los pidió. Yo creo que quisieron poner a prueba y aprovecharon a un cliente para que lo probara, ¿no? Era un prototipo y dijeron, vamos a probar en el Phantom 4 Pro Obsidian para que sea para ver si es viable o no hacer eso. Esa es una lectura mía. No es un hecho. Perdón por la pochez, pero sí está claro que esto es mi lectura por cómo vi las cosas y me parece lógico. O sea, me parece un poco ilógico que haya, o sea, que de plano un cliente les pida algo así, por lo que, imagínense lo que cuesta desarrollar eso. No, yo creo que fue de la mano con un cliente, eso sí, pero porque querían hacer el prototipo para ver si era viable. Y lo que creo que pasó, porque nunca vimos nada más, nunca por ahí se filtraron imágenes, yo creo que no funcionó como creían, yo creo que la calidad no era la óptima, los lentes, igual iba a ser muy costoso. Muchos factores se han de haber juntado que se dieron cuenta que no era factible los lentes intercambiables en una cámara tan pequeña. Esa es mi lectura, porque si nos ponemos a ver en el mercado, hay muy pocas cámaras tan pequeñas con lentes intercambiables. Realmente eso lo vemos ya en sensores, pues sí, los 4 tercios o no, otro tipo de sensores un poco más grandes. De una pulgada, pues casi no vemos eso. Entonces, no digo que no existan. Pero yo creo que DJI, pues no les funcionó, no lo vieron viable. Y aparte, pues ya estaba el Mavic 2 Pro. Y vieron que el Mavic 2 Pro lograron en un dron que era mucho más portátil, infinitamente más portátil, con un diseño mucho mejor, ¿no? Un diseño que ocupa menos espacio, ¿no? Es plegable, eso es importantísimo. Pudieron meter una cámara de una pulgada, como la del Phantom 4, con un D-Log 10 bits, pues se dieron cuenta que pues, ¿quién iba a preferir un Phantom 5 con una cámara de una pulgada? Igual con una 4 tercios podría ser. Pero iba a ser un poco más grande seguramente, más pesado, y venían las regulaciones, que pese menos de 900 gramos, dos cosas que seguramente ya sabían. Entonces, pues dijeron, no le vemos mucho sentido. Es muy duro, porque imagínate, ¿no? O sea, es como si Porsche hubiera decidido dejar el 911, ¿no? Y vean los años que tiene, ¿no? O sea, no, es realmente, Pues un icono, pero pues se dieron cuenta que no era viable al futuro. Y si nos ponemos a ver, vamos a hablar de los defectos grandes, porque si eran, bueno, no grandes, no, para que me vi muy, muy amarillista. Los defectos que tenía el Phantom, y son varios, es un diseño, la verdad, pues si lo vemos, ¿por qué no vamos a tomar el primero? Este es el primer Phantom. El problema con el Phantom, digo, este diseño, si lo vemos, es exactamente el mismo que teníamos en el 4. Es la misma silueta. El problema con este, bueno, si lo vemos en ya hoy en día, pues bueno, está bien. Dices, tiene buen espacio para una cámara de buen tamaño, ¿no? Es resistente, es fácil si lo vemos. Pues este en particular aguantaba muchísimos golpes. Pero tiene un problema, y es que el diseño lo hace que la cámara quede demasiado, o sea, ¿cómo explicarles? O sea, la cámara queda a una distancia muy incómoda con las aspas. Entonces, un dron que no puede volar con la cámara viendo realmente horizontal, o sea, totalmente centrada, yendo a cierta velocidad, porque siempre se ven las aspas, ¿no? Está muy pegado el diseño. O sea, está a la distancia perfecta para estar lo suficientemente pegado para que se vea, cosa que no falta con el Mavic. El Mavic están más abiertas y está libre. Aquí no, ¿no? Aquí siempre se van a ver cuando acelera rápido. Ese era uno de los principales problemas. Y algo que se me olvidó comentarles es que también esto provocaba algo muy molesto. Y es que cuando el sol estaba, pues ya más o menos arriba, era muy común que se viera un flicker o se puede decir como estas rayas que mucha gente comenta, porque sí, también te pasa con otros drones, pero aquí era muy común por el diseño. Y esto se provoca porque el sol, al pasar entre las aspas directo a la cámara, pues se generan unas micro, pues, sombras, y y la verdad hace que la imagen no funcione muy bien. Otro problema, pues es que es un diseño que no es tan grande si lo ponemos a ver. O sea, si nos ponemos a ver el puro dron, no es tan grande, pero tiene unas patas muy grandes y esto lo hace que sea muy, muy poco portátil a comparación de un Mavic, ¿no? Ocupa mucho espacio. Lo mismo también, al ser el diseño fijo, pues lo hace que ocupe mucho espacio también, ¿no? No solamente a la altura, sino a los lados. Entonces, eso hace que no sea pues tan viable para volverlo portátil. Se especulaba que si las patas se podían mover, pero todo eso encarece cuando realmente, pues nada como hacer algo como lo que hicieron con el Mavic, ¿no? Entonces, podrían haber hecho, digamos, el Phantom 5 con el diseño del Mavic, es decir, que es un Phantom, sí, pero pues se dieron cuenta que pues era mejor no hacerlo y mejor fueron pues un poquito más lógicos y dijeron vamos a dejarlo así, ¿no? Pero a mí mi principal problema era ese. Otro problema también que tenía es que a la hora de aterrizar, pues, bueno, en esa época que no tenían aterrizados automáticos, si el centro de gravedad es demasiado alto, entonces cualquier cosita se te iba de boca. Igual y no le pasaba nada, igual nomás se podía dañar una aspa, pero no era muy estable en ese sentido al aterrizar. Lo que sí era el dron más fácil para cachar, porque pues estás muy lejos de las aspas, era muy seguro, muy fácil de cachar, y pues fuera de eso, pues la verdad es que funcionaba muy bien. Pero pues sus defectos, ¿no? Lo que lo hicieron para mí, pues, vamos a decirlo así, caer, ¿no? Un poco, fue eso. Fue que no tenía un diseño, o sea, no podía evolucionar a ser más portátil, ¿no? Realmente no. Y aparte otra cosa, es que si querían mejorarlo, menos. O sea, si querían poner la cámara más grande, todo iba a ser complicado por el diseño. Entonces, eso fue muy importante, yo creo, para la decisión. Entonces, si nos ponemos a ver hoy en día, pues no va a haber un Phantom 5 como tal, ¿no? Eso está claro. Estamos pues cercanos, esperemos a ver el Mavic 3. Eso nos va a marcar muchísimo la pauta del, digamos, el tope de gama de estos drones de prosumer, ¿no? Donde entraría obviamente el Phantom también, si existiera. A ver en dónde está parado DJI. Obviamente también habrá que ver si otras marcas van a dar golpes como Autel. Vamos a ver, ¿no? Justamente hay una marca que he hablado pocas veces, pero es una buena marca que se llama Yunek. Y ellos sí tienen drones grandes o medianos del tamaño del Phantom con muy buenas cámaras. Han hecho colaboraciones justamente con Trick Robotics, que hace 2 semanas hablé de ellos. También con Leica. Tienen buenos drones, muy interesantes, con diseños, pero creo que algo que les afecta es eso, que son drones un poco más grandes. No son gigantes, pero no son tan portátiles como un Mavic. Entonces, pues a la mayoría de la gente pues no los voltea a ver porque aparte no es que sean baratos y pues no los necesitan. No necesitan un dron tan grande cuando pueden tener un Mavic 2 Pro con una calidad de cámara muy similar a un Yunek con una Leica. Igual es un poco mejor, ¿no? El Yunek, sí, pero no suficientemente mejor para justificar el tamaño. Entonces, eso creo que es lo que le afecta a una marca como Yunek, que no tienen un modelo tan portátil como el Mavic 2 con esa calidad de imagen. Entonces, por eso, pues sí, cuesta trabajo que esas marcas que la apuestan a drones con diseños más hacia estos Phantoms, Inspires y eso, pues se crezcan tanto como alguien que la apuesta, ¿no? Como lo están tratando de hacer, sí, otras marcas. Vamos a ver qué pasan con las llegadas, ¿no? Por ahí, entre paréntesis, a mí me suena de verdad que lo del Hubsam está siendo todo un engaño, ¿no? Siguen retrasando pretextos y dónde está la primera imagen grabada con ese dron. Pero bueno, eso es un paréntesis. Ojalá que sigan creciendo las industrias de otras marcas, mejor dicho, que sigan creciendo otras marcas dentro de la industria, porque es importante. Pero bueno, ese creo que es algo bien importante, el por qué el Phantom 5 pues no llegó a darse, ¿no? Y algo que sí creo que podría pasar que en algún futuro DJI sacara una versión como retro y sacara un Phantom, el Phantom retro o el Phantom Classic, alguna cosa así, podría ser, ¿no? Un modelo limitado, dependiendo hacia dónde vaya la marca, sí. ¿Podría sacar un Phantom Evolution, un Phantom X, con un diseño totalmente innovador? Sí, la cosa está en las regulaciones, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque igual si se va a pasar de la regulación, mejor se van al tamaño de un Inspire, o igual algo más pequeño con cámaras pues más interesantes, ¿no? Entonces creo que también eso afecta, es decir, los 900 gramos, que no es el caso de México, pero sí en Europa, afectan a que si te pasas de 900, pues dicen, pues ya da igual, de 900 a más grande, mejor vámonos más grandes y le metemos una mejor cámara. La gente que quiere algo portátil, se quiere ir por menos de 900. La gente que no quiere algo portátil, no le importa que sea un poco más grande. Entonces, también eso afecta muchísimo a que saquen un Phantom. Pero bueno, no descartaría que algún día saquen esto, un Phantom Evolution. Pero créanme que si sacaran algo así, el Phantom X, Phantom Evolution, lo que quieran, va a ser con un diseño totalmente diferente. Y o sea, va a tener alguna esencia del Phantom, pero no va a ser un Phantom como tal. Entonces, porque bueno, si saliera es como, ya ves, no que no iba a salir. Sí, sí puede salir, pero no va a ser un Phantom como tal. No, ya pasó demasiado tiempo y está claro que si llegara a pasar eso, pues va a ser algo así. Y yo creo que tendrá que estar el mercado muy diferente, porque también las regulaciones y todo pueden hacer inviable, ¿no?, sacar ese producto. Mejor apostarle por los productos más pequeños, insisto, y quedarse con su tope de gama Inspire en una categoría que supere los 900 gramos y pues te puedes ir a los 2-3 kilos sin problema en la mayor parte del mundo. En México el tema es que el Phantom entra en la misma categoría que un Mavic, entonces en México se puede volver interesante. Entonces, bueno, pues eso sería todo de este Phantom 5, ¿por qué no llegó?, ¿no? Les conté un poco de la historia y también mi forma de verlo. Y pues bueno, espero que les sigan gustando estos video podcasts, ya sea que me estés escuchando en cualquier plataforma o me estés viendo un Post and Fly en YouTube. Pues nada, suscríbanse en cualquiera de las plataformas y dejen sus comentarios. ¿Ustedes alguna vez probaron, tuvieron un Phantom, les hubiera gustado que hubiera llegado un Phantom 5, aún tienen la esperanza que haya un Phantom 5? Dejen sus comentarios y pues nada, les mando un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente, chao.